Antonio López Peláez es profesor de Tendencias Sociales en la Facultad de Sociología de la UNED y es un gran experto en el estudio del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y más en particular de la robótica y de la automatización más avanzada. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en prestigiosas revistas. Su último trabajo, que está a punto de aparecer en una importante revista científica norteamericana, habla de robots con forma y capacidades humanas que dentro de 50 años formarán parte de nuestra vida más íntima, incluso nuestra vida sentimental. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí estos minutos en el informativo.
Nada, gracias a vosotros.
¿En qué consisten estas investigaciones que estás desarrollando?
Bueno, la robótica es una tecnología fascinante, ¿no? Porque la robótica es una tecnología en la que convergen muchas tecnologías: visión, voz, tacto, inteligencia, capacidades de movimiento en entornos no definidos. Es una ciencia apasionante, ¿no? En segundo lugar, la robótica siempre me ha llamado mucho la atención porque está inscrita en los sueños y en las pesadillas de nuestra literatura. Uh-huh. Y de nuestro cine, desde Terminator hasta la película de Inteligencia Artificial o iRobot, o hay muchas, ¿no? Que todos nuestros estudiantes y nuestros oyentes pues las han visto y las tienen presentes, ¿no? Desde el robot bueno hasta el robot malo, ¿no? A partir de ahí, nosotros, el grupo que yo estoy, mi equipo, pues lo que hemos trabajado más desde el año 95 ha sido el impacto que tienen sobre todo los robots industriales en la transformación del trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque España es el octavo país con más robots del mundo instalados. Entonces, claro, es el sexto país con más robots cada 10.000 trabajadores. O sea que España, que a veces no nos damos cuenta del país que tenemos tan fantástico, pues tiene tecnología muy potente en algunos campos, ¿no? Y este es uno. Entonces la idea inicial nuestra era analizar pues cómo se transformaban las pautas de comportamiento, la estructura organizacional, la formación y el propio hecho de trabajar en fábricas con altísimos niveles de automatización, como pasa en el sector automovilístico.
Y ahora parece, Antonio, que aparte del ámbito en el trabajo y en el ocio, que es evidente, ¿no?, las máquinas como han invadido todo también ese aspecto de nuestras vidas, ahora lo que va a salir publicado en este trabajo es cómo las máquinas estas superinteligentes van también a formar parte de nuestra vida más sentimental.
Claro, la cuestión es la siguiente: cuando tú analizas los impactos concretos de los robots y cómo van cambiando el entorno, también analizas las previsiones de desarrollo de los robots. Para eso se utiliza una metodología, que es la metodología que utilizamos nosotros, que es la metodología Delphi, que consiste en entrevistar a una serie de expertos y después recircular entre ellos sus propias previsiones. Y claro, si al final los 50 mejores expertos en robots del mundo coinciden todos en que en el año 2010 o 2015 vamos a tener un tipo de robot con capacidad sensorial y que va a interactuar como un auténtico mayordomo o compañero o amigo, que en el año 2025, como dice Kurzweil, ¿no?, un grandísimo experto norteamericano, pues se va a producir lo que él llama una singularidad, es decir, máquinas que van a converger con tantas tecnologías que van a desarrollar emociones y sentimientos de forma muy similar al ser humano. Y como acaba de publicar David Levy en Inglaterra, pues que van a tener incluso capacidad de tener relaciones con nosotros matrimoniales o sexuales o de pareja, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso hizo que nosotros, al encontrarnos con este tipo de previsiones a corto plazo de los mejores expertos, reorientáramos el trabajo. Y aparte de estudiar la cuestión de la transformación industrial de los puestos de trabajo y los planes de formación y la reorganización, ponernos a estudiar qué va a pasar con la robótica doméstica, con la robótica de servicios, ¿no? Que esta es la clave, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué consecuencias tiene y cómo desarrollamos ese tipo de robots? Que puede ser para cultivar nuestras relaciones de pareja, ¿no? Hay mucha gente que dice que mejor un robot que la pareja que tiene, o que su pareja es casi un robot, y no muy inteligente, que la cuestión de la robótica, por ejemplo, militar, ¿no? Y los robots de combate, los robots de protección y vigilancia, que están también desarrollándose a gran velocidad. Entonces, claro, nosotros nos orientamos más a investigar, y lo que se va a publicar en esta revista es las previsiones de los expertos en torno a este tema, que además son consistentes con los análisis de grandes especialistas que publican libros e investigaciones sobre esto, pues Kurzweil, Hans Moravec, bueno, los mejores expertos del mundo, que investigadores en robots, que también están trabajando en eso, ¿no?
Sí, o sea, que son estudios muy serios, muy rigurosos, y que además ya no estamos en el campo de la ciencia ficción, entonces eso.
Efectivamente. No, bueno, cualquiera de nuestros oyentes ha oído hablar del robot Aibo. Uh-huh. Cualquiera de nuestros oyentes sabe que en su vida particular a lo mejor pasa más tiempo con su ordenador. o tienes sensaciones entrando en Google y viendo una página y hablando en un chat apasionadamente de fútbol o de otras cosas, puede tener sensaciones y experiencias que le enganchan de tal forma que acabas encontrando a tu pareja a través de internet, que acabas con una relación de dependencia de tu móvil. Cuánta gente hoy, si no tiene el móvil, está nerviosísima o nerviosísimo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y todo esto, que parece que es un panorama bastante inquietante, ¿no?, el que se dibuja. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Cómo lo interpretas tú como sociólogo el impacto en la sociedad de todos estas previsiones?
Bueno, la verdad es que aquí, nosotros aquí también una innovación de nuestra investigación es que aquí no hemos sido deterministas, es decir, la tecnología es esto, qué buena es, qué mala es, a quejarnos o a ser apóstoles de la tecnología, ¿no? Nosotros lo que aplicamos es un modelo que señala que la tecnología es una construcción social y reproduce nuestras pautas de comportamiento. Estamos en un sistema de mercado capitalista, neoliberal avanzado, y por tanto, a no ser que tomemos decisiones colectivas, la robótica se va a instalar dentro de ese patrón. Y habrá robots militares o robots de protección, una persona tendrá un robot para él, y la pregunta será, bueno, y si esta persona a este robot le dice que me pegue por la calle, ¿qué pasa? Y si tengo un robot de defensa que ataca a mi vecino, ¿qué pasa? Y si tengo un robot de servicios y me produce un problema respecto a terceros, ¿qué ocurre? Es decir, que vamos a incorporar esta tecnología, como los móviles y como los coches, dentro de nuestro patrón. Entonces estos estudios sirven para poner, de relieve los riesgos de nuestro modelo social de construir la tecnología, pues también como ocurre cuando hablamos del cambio climático, nuestro modelo social de consumir los combustibles fósiles, pues el modelo en el que estamos construyendo, es decir, bueno, tendremos que regular de otra forma, ¿no? Y ahí hay dos extremos. Hay gente que habla que habrá que regular los derechos de los robots, porque también si son inteligentes y pueden aprender lo malo y lo bueno, pues habrá que regular sus derechos, como los derechos hoy en día de los animales. Y la otra posición, que es la de los que señalan que lo que tenemos que llegar son a regulaciones y consensos para que todo este tipo de interacción con la máquina encuentre seres humanos preparados. Y en vez de convertirnos en adictos de la PSP o en adictos de la Wii, que ya está agotada, ¿no?, o en adictos de los robots, pues aprender a relacionarnos con máquinas y hombres y mujeres en un entorno distinto. Y ahí en el artículo proponemos algunas habilidades que pueden ser necesarias para cultivar nuestra relación con máquinas y seres humanos.
Porque entonces, Antonio Peláez, si las máquinas se humanizan, los humanos entonces corremos el peligro, en cierta forma, de automatizarnos también, en cierta forma, de deshumanizarnos.
Bueno, es que nosotros vamos a ir a una simbiosis. O sea, igual que ahora hay mucha gente que tiene un bypass, yo creo que vamos a una simbiosis en la cual tendrás una prótesis robotizada, una cadera robotizada, un nanorobot que te va a limpiar las venas de colesterol. Es decir, que no solamente la máquina evoluciona hacia el hombre, sino que el hombre incorpora en su cuerpo cada vez más tecnología y acaba incorporando prótesis. Por eso los sueños de los cyborgs, o cyborgs, como se dice en inglés, pues también están ahí, están presentes en nuestra literatura, porque es verdad, ¿no? Que si yo pudiera tener un corazón artificial, que ya hay algunos que funcionan con relativa experimentalmente, ¿no? Bueno, pues te lo pondrías antes de morirte, y si puedes tener una pierna con una potencia física determinada, automatizada, una prótesis que responde a estímulos eléctricos y que a su vez es autónoma, pues tú al final vas a ir incorporando tecnología a tu cuerpo, ¿no? Lo importante de esta investigación nuestra es que estas teorías de grandes investigadores que publican un libro sobre robots y pareja, sobre la singularidad, cada curso de una nueva especie, mezcla seres humanos, animales inteligentes y robots y tal, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido reunir a los mejores expertos y establecer un marco de previsiones con ellos, que después ellos han ido perfilando en sucesivas circulaciones del cuestionario, de tal forma que lo que tenemos no es la teoría de una persona, sino las previsiones de los mejores expertos que coinciden temporalmente con estas hipótesis, con lo cual se refuerza la idea de que, uno, esto va a ocurrir rápidamente, y dos, que cómo lo vamos a afrontar. En vez de asumirlo como en el pasado, que se desarrolla la tecnología y tú te la encuentras, ahora la podemos construir. Bueno, ¿qué regulaciones tenemos? ¿Qué modelo queremos? ¿Cómo queremos integrar los robots en nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer?
Y podemos prepararnos para ello.
Bien.
Muy bien, pues nada más, profesor Antonio López Peláez. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y por darnos a conocer tus trabajos de investigación sobre este futuro, en principio, inquietante. Y enhorabuena por los éxitos y el reconocimiento de tus investigaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.